Y bien, esta es la canción que tenés que decirnos, todos los datos que ya sabés para el concurso. Pero estamos en San Miguel de Tucumán y estamos con otros amigos acá que también acabamos de, en este caso los acabo de conocer y ya estoy entusiasmadísimo por charlar con ellos. Álvaro Arismendi, ¿qué tal? Qué alegría que estés con nosotros.
Bueno, Waldo, muchísimas gracias.
No solo ganador del concurso federal de cocineros argentinos, ¿no? Director de Nueva Cocina Argentina. ¿Qué tienes que ver con la marca Tucumán? ¿Cómo es eso?
Bueno, de marca Tucumán soy embajador, ¿sí? En representación del producto y de los productores locales para el país y para el mundo, ¿no?
¿Cuál es tu trabajo ahí? ¿Qué haces?
La idea de representar o de ir como embajador de marca Tucumán en los productores es poner en valor el producto local. Tenemos muchísimo producto en Tucumán que muchas veces no se sabe que exportamos, qué sé yo, muchísimo poroto. O sea, hablamos del limón, pero no hablamos de otros productos que tenemos que son altamente exportables y altamente consumibles a nivel país. Yo siempre digo, bueno, todo esto de Nueva Cocina Argentina nació hace 20 años. Yo viví en Buenos Aires y trabajaba allá y empecé a ver una explosión de gastronomías a nivel mundial. De hecho, yo era manager de una cadena de restaurantes mexicanos en Buenos Aires. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? O sea, ponemos restaurantes mexicanos, japoneses, italianos, españoles, lo que sea, y los restaurantes argentinos, ¿dónde están? ¿Y dónde está el producto nuestro? Hablábamos de producto que venía de afuera. Y ahí, bueno, dije, no, esto tiene que cambiar, porque lo tenemos que poner en valor. Y empezó por ahí. Después, bueno, tuve el honor de que el Instituto de Desarrollo Productivo de la provincia me nombre embajador, y poder trabajar desde otro lugar, ya con más apoyo para promocionar el producto, llevarlo, darlo a conocer y que se use, ¿no?
Vos sabés que hablas de Nueva Cocina Argentina con el programa con Dulce y Amargo, como se llama este programa, por el mate, que es eso que nos une a todos en todo el país. Digo, no hay ciudad en la que vayas donde no te ofrezcan un mate. Suelo ir a distintas ciudades y en todas me junto con chef, que en cada ciudad, en general, lo que están haciendo es revalorizar el producto propio, digamos, y formas de cocción propias, digamos, muchas veces olvidadas, muchas veces subvaloradas, o tenía como, bueno, la cosa que hacían las abuelas, digamos, o eran los productos que usaban los abuelos, pero que tienen un valor impresionante y que es increíble que no aprovechemos, ¿no? Digo, desde la centolla en Ushuaia hasta los papines en el norte, digo, o los pescados de río en el litoral, digo, tenemos una variedad impresionante.
Sí, hay muchísimo, hay mucho en todo el país. Como te digo, yo hace 20 años, era, o sea, año 98, yo estaba en Buenos Aires y ahí fue que me planté esto de la Nueva Cocina Argentina y empecé a viajar por todo el país, ¿sí? Solo. Porque cuando planté el acompañamiento con turismo de la nación, de las provincias y todo, me dijeron, ¿qué? Está loco. ¿Qué valorizar nuestro producto si nosotros no tenemos nada? Esa era la mentalidad del argentino. Lo nuestro no sirve. Era mejor traer, no sé, yérgolas de Italia que llegaban, pero pateadas acá, porque el transporte, porque llegaba mal, 20.000 kilómetros no es fácil, que comprar un hongo de la Patagonia, que era buenísimo, ¿entendés?
Sí, ir al bosque en la Patagonia y sacarlo.
Seguro.
En la morilla vas y la sacás.
Exactamente, hay mucho. Y bueno, empecé a viajar por las provincias, a tocar la puerta de cocineros. Algunos me cerraron la puerta y me dijeron, este tipo está loco. Y otros me abrieron la puerta y dijeron, uy, pensaba que era el único loco que pensaba así, ya somos dos. Y empecé a juntar, y hoy tenemos una cantidad de asociados y de gente que participa en Nueva Cocina Argentina. Somos más de 1000 cocineros en el país. Creo que en este momento es el movimiento más fuerte que tenemos. Y bueno, como vos decís, cada uno trabajando en su provincia, poniendo en valor, y nos juntamos y nos contamos y nos llevamos producto.
Hablando de gente que se supone que está loca, que seguramente le dijeron que estás loca vos, el tipo que hace helado de fernet con coca, o de roquefort y nueces, o de miel de caña, de arroz con leche, de mazamorra, o de huevitos kinder, seguramente te dijeron muchas veces ustedes están locos, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, la verdad que sí.
Enrique Speche, uno de los dueños de Plaza Crema.
Exactamente, sí. Habitualmente nos dicen que estamos locos por las propuestas, tanto en los helados, las publicidades que hacemos, el local, cómo está planteado. Son todas locuras que nos gusta materializarlas.
Y supongo que te dicen que están locos y mucho no te importa.
No, para nada. Y gracias a esa locura es que en un pueblito de Tucumán, que es donde está la heladería en el manantial, es que generó tanta trascendencia. Hoy a la heladería viene gente no solo de toda la provincia de Tucumán, sino que recibimos turistas. O sea, este enero, febrero, turistas de todas las
que
provincias.
Que vienen a ver el lugar y a probar esto.
Exactamente, que vienen a pasar una experiencia, una hora, dos horas, probar varios helados, disfrutar.
¿Dónde queda el manantial?
El manantial queda a 15 kilómetros de San Miguel de Tucumán.
O sea que llegás al toque.
Digamos. Claro, para la gente, por ejemplo, para los porteños sería cerquita, muy cerca, mm-hmm. Para los tucumanos es lejos.
15 kilómetros.
Sí, esa es la diferencia. Es una idea como de Palermo Recoleta, una cosa
así. Sí,
tal como acá al lado, pero. Para
acá es como claro. Otro lugar.
Pero, y es un pueblito humilde, un pueblo que está en los suburbios de Tucumán, y donde no había nada gastronómicamente. Entonces, en ese lugar, que es donde vive mi familia, planteamos la heladería. Ahí. Y decidimos no ponerla en ningún lugar céntrico, ni en Yerbabuena, ni en San Miguel de Tucumán. La queríamos poner ahí. Nosotros decíamos, tiene que explotar acá, en el sur tucumano, en el interior de Tucumán. ¿Por qué no hacer un emprendimiento acá? Costó al principio, pero por suerte se nos dio y hoy todas estas locuras hacen que la gente vaya.
Sabían de entrada que lo que hubiera recomendado cualquier jefe de marketing es ponerlo en Yerbabuena.
Sí, hasta el día de hoy nos dicen, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué esperan para no irse a un punto más importante, más céntrico? Que si bien, en parte, yo creo en el punto, también hay una cuestión ideológica. Yo creo en que la mejor forma de que prospere Argentina, Tucumán, es que justamente descentralicemos. O sea, no podemos concentrar toda la gastronomía en 3 cuadras de Tucumán. Claro. Porque Tucumán es grandísimo, tenés muchísimas ciudades, tenés muchísimas cosas. Y también la cuestión idealista con el tema de la región, ¿entendés? Nosotros somos de ahí, nos parecía bueno que la gente vaya para ahí.
Vengan
para acá, nosotros no hacemos delivery, por ejemplo. Ajá. Otra locura que la gente dice, pero ¿cómo haces delivery? Te perdés factura un montón. Bueno, mirá, a mí me encanta que el tipo agarre su mujer, sus hijos y ande 20 minutos en el auto conversando y llegue.
Se trata de esto.
Se trata de esto. Converse, che, ¿dónde vamos? Que haya una expectativa previa, ¿me entiendes? Claro. Porque yo te puedo hacer el delivery porque vos ves una película deprimido en tu cama viendo maratón de serie y vos sabés que no es lo mismo, y Álvaro lo sabe, no es lo mismo comer de parado que comer en familia, en un restaurante. Son cosas distintas. Claro. Y todas esas cosas las pensamos a la hora de hacer la heladería.
O sea, es respetuoso al momento de, bueno, te estoy vendiendo un helado, pero te estoy ofreciendo un montón de otras cosas más.
Exactamente. Sentate, compartilo, conversalo, porque lo que pasa en la gastronomía cuando vos probás algo que nunca probaste es que necesitas exteriorizarlo, conversarlo.
Claro.
Che, mira, helado de mazamorra. O sea, me hace acordar.
Charlemos esto.
Claro, te da ganas de conversar. La comida también es una forma de conversar.
Y sigo hablando con Álvaro Arismendi. Álvaro, se planteó esto hace un rato, que no sé si es un tema menor o no, vos me dirás, el tema del limón en la empanada, que es a todo turista, a toda persona que llega a Tucumán le llama la atención. Las empanadas te las sirven con limón.
Sí. Bueno, yo la verdad que es un tema polémico, sí, es polémico y creo que no es un tema menor.
Ok, discutámoslo entonces como corresponde.
No, yo siempre tenemos arreglado un poquito con Miguel Martín los temas, él tira un tema y yo lo continúo. El tema del limón, yo me acuerdo cuando
era... ¿Cómo pasa eso, digamos?
Cuando era chico, sí, hay gente que dice, ¿cómo la empanada de Tucumán no va a tener limón si Tucumán es primer productor mundial de limones?
Ahí está, es un argumento. Buenísimo.
La empanada cuando yo era chico no se servía con limón, jamás.
Ahí está.
¿Sí? Quienes venían y pedían limón eran los porteños.
Ah, mira.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en Buenos Aires venden unas empanadas tan feas, pero tan feas, que le tienen que poner limón para que tengan gusto a limón. Bueno, no este es un chascarrillo, sí. Y es una pica para que salte algún porteño, sí. Y peleemos un poco. Pero no, en Buenos Aires hay mucha gente que le pone el limón también a las empanadas. Se empezó a usar el limón y después se empezó a servir con limón. Es más, en mis primeros años de profesión te pedían empanadas en el restaurante, mandábamos las empanadas. Si alguien te pedía un limón, se lo dábamos, pero nunca se mandaba una empanada con limón. Y me pasó en un restaurante que yo despacho unas empanadas y viene el dueño del restaurante y me dice, ¿y el limón? ¿El limón qué? ¿Y el limón de las empanadas? Si piden limón, les doy limón. No, acá sale con limón. y se empezó a institucionalizar que en muchos lugares...
Ahí renunciaste.
Sí, 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 obvio que renuncié. Y después cuando fui embajador de marca Tucumán y me dieron los limones para promocionar, volví a tomar el trabajo.
¿Cómo correspondía?
No, bueno, y sí, sí, sí se está sirviendo con limón. Yo prefiero sin limón, porque la verdad, aparte de que soy amante del limón, para mí no hay ningún producto más rico que el limón. Yo disfruto tanto, tengo limoneros en casa... Y cada vez que corto un limón, mis hijos me miran así como diciendo, de nuevo va a decir, qué buena fruta el limón. Y lo digo siempre, y soy un enamorado del limón, pero yo no le pongo limón a la empanada, salvo que sea una empanada mala o muy grasosa. Ah, ahí sí le pongo limón. Sí, para cortar.
Enrique, supongo que te preguntarán siempre cuando llegan a la heladería ahí en el manantial y ven, bueno, estos helados que hemos dicho, el de tomate, el de fernet con coca... Te lo preguntarán siempre. ¿Cualquier cosa es factible de ser hecha helado?
Sí, sí, de alguna manera sí. Sí, básicamente el helado es una crema.
El límite es tu imaginación.
Sí, o sea, mira, investiga en internet y ves cosas loquísimas, ¿me entendés? En Corea, en Japón, hoy están re de moda los helados de pescado. Sí. Galleta de pescado, helado de pescado, dulce.
El helado de té verde que está de moda.
El helado de té verde está re de moda.
Hay té verde con jazmín, con naranja, con mandarina, con lo que sea, pero té verde.
Claro, o inclusive ahí en New Orleans, en Estados Unidos, hacen helado, viste, hacen esas carnes que ellos las hacen ahumadas durante horas. Hacen helado, la barbacoa hacen helado de eso. Pues sí, bueno, hacen helado de millones de cosas que están copadas.
¿No hay ningún producto que se haya resistido?
No, vos sabés que todas las propuestas que hicimos de helados... Todas salieron y todas perduran en la carta. Lo que sí, nosotros nunca probamos con carnes. No hicimos ni de pollo ni de carne. No nos parecía, tenemos una fabricadora y no nos parecía mezclar todo todavía. A ese límite no hemos llegado. Y también nos falta explorar más. Hay muchos productos, no solamente productos, sino combinaciones de sabores que están buenas para seguir investigando. Actualmente tenemos en la carta 150 sabores de helado, pero por una cuestión física.
Ya 150 sabores.
150 en la actualidad. Calculamos llegar a 180 a fin de año. Pero siguen todavía, hay muchas propuestas.
¿Cómo se decide un gusto nuevo?
Mira, nuestra carta tiene una particularidad, está armada por categorías. Son todas categorías de 6 sabores. Nosotros armamos una categoría, porque queremos, armamos un concepto sobre el helado. Por ejemplo, hay una categoría que son infusiones. Dijimos un día, hagamos helado sobre infusiones. ¿Qué nos gusta? La manzanilla, la ruda, el boldo, el tiro, y vemos qué pasa. O homenajemos a los postres que hacen nuestras abuelas, listo. Helado de arroz con leche, helado de mazamorra. Helado de tarta de manzana o helado de productos regionales, revalorizando, como hablábamos recién, Álvaro, claro. Helado de cayote, de algarroba, de limas, ¿sí? Helado de miel de caña. Entonces, nosotros pensamos en una categoría que nos está faltando, para dónde podemos ir ahora, qué podemos agregar.
Por ejemplo, frutos secos, meriendas heladas, cremas saladas.
Exactamente.
Las cremas regionales, por ejemplo, en cremas saladas ustedes hacen helado de roquefort y nueces, de queso cheddar, sí. De aceitunas. Hacen crema de sopa de verdura.
Sí, sí.
De calabaza y queso.
Sí.
Y de guacamole.
Sí, digamos. Sí.
¿Se comen como siempre el helado o lo como como?
Bueno, en la categoría de helados salados, ahí sí hay una excepción que proponemos a la gente que lo toma el helado como una entrada. Es un helado salado. Si bien al ser una crema, una emulsión necesita azúcar, ¿sí? Podemos decir que es agridulce, pero lo recomendamos como una entradita en una picada. La propuesta, pero te juro que hay locos que van a la heladería y dice dame un cucurucho de dulce de leche con roquefort y vos decís, bueno,
claro,
y lo comen,
si yo te loco también.
Y le encanta y ahí aprendés que lo que vos tienes en la cabeza hay gente que tiene otros parámetros, otras formas de consumir y está buenísimo, ¿no? O sea, yo no lo pediría, yo no te pediría un roquefort con dulce de leche.
Claro.
Yo lo usaría en la entrada.
Bueno, pero que vos vas todos los días, el tipo va una vez cada
claro,
tanto,
el tipo
tiene que aprovechar.
Roquefort,
claro. Pasa que hay asociaciones de la memoria gustativa, que por ahí claro. Osvaldo preguntaba cómo nace un helado. Yo creo que en tu memoria gustativa hay sabores que ya están instalados y tu cerebro inmediatamente los asocia.
Claro.
Entonces vos ya sabes qué meter en la olla.
Claro.
Es lo mismo que nos pasa a los cocineros. Al principio fallás muchas veces hasta que tu memoria gustativa está totalmente enriquecida y ya... Cuando pasan los años ya no fallás tanto, diseñás platos, uno tras otro, pero vos ya tenés las asociaciones de sabores en la cabeza.
Claro.
Ya sabés qué pasa con uno u otro sabor.
Y cuando, y en ese sentido, así pensaba también, digo, los postres de la abuela, vos decías, sí. Bueno, también tienen, la comida te lleva a ese momento que tu abuela te daba la comida. Cuando, ¿qué crees vos que piensa cualquier argentino cuando piensa en Tucumán, en tanto comida?
Bueno, Tucumán es fundamentalmente los sabores ancestrales de lo que yo llamo los cuatro pilares básicos de la gastronomía norteña, no solamente tucumana, que es el locro, la humita, el tamal, la empanada, son nuestros cuatro pilares, es lo que sostiene la gastronomía. Pero ¿qué pasa? Yo estoy armando cartas ahora, por ejemplo, desde Nueva Cocina Argentina, donde tenemos todos esos sabores presentados en forma absolutamente diferente y donde le damos la impronta que necesita. Nosotros podemos hacer y respetar los sabores de nuestros productos, ¿sí? Que es lo que ponemos en valor en cada provincia del país, en cada región, ¿sí? Le damos nuestra impronta como cocineros, nuestra imagen, y lo podemos poner dentro de un hotel 5 estrellas, de una fonda, de un restaurante familiar, de lo que sea, atendiendo a las necesidades y a los paradigmas de ese público que visita ese determinado lugar.
Claro.
¿Sí? Pero, como yo digo, y como es la frase de Nueva Cocina Argentina, cuando cada visita nos... cuando recibamos a cada visita y ponga un bocado en la boca, le explota el país en la boca. Lo que queremos es eso, que reconozca nuestros sabores, que reconozca nuestro terruño, que es lo que pasa con los vinos. Un vino mendocino no es lo mismo que un salteño, que un tucumano, que un californiano. O sea, tenemos que reconocer la tierra en eso que estamos probando, y nuestra idiosincrasia, nuestra forma de cocinar. Desde Nueva Cocina Argentina estamos cambiando la forma de enseñar cocina.
Ah, ¿por qué?
Porque nosotros, la base de enseñanza de cocina hoy sigue siendo francesa, ¿sí? Nosotros utilizamos...
Claro, hay que saber francés para cocinar.
¿No? Más o menos así. Y nosotros utilizamos todo lo rescatable de la cocina francesa, de lo que nos ha dado la cocina francesa, que es
claro.
Magnífico, porque tiene una capacidad técnica y de investigación muy buena, y le estamos sumando todo lo ancestral nuestro y nuestras formas de cocinar. Por eso vos verás, estás viendo que en el país se está volviendo al hierro, se vuelve a la leña, se vuelve a la olla de barro, se vuelve a cocinar en guateada. Es otra historia y se está entregando una cuestión experiencial a la gente. Nosotros lo que queremos es que la gente viva una experiencia sensorial inigualable.
Que solo se puede dar acá.
Que solo se puede dar acá, y que siempre queremos que cuando visiten otras regiones sea en esa región. Aparte, es la forma de generar y de dinamizar las economías regionales, y cuando venga un turista tenga la tentación de ir a Patagonia, a Mendoza, a Buenos Aires, a Córdoba, a Misiones, porque va a encontrar todo diferente.
Claro, cada zona es
exactamente.
Y según la Nueva Cocina Argentina, ¿cuáles te parece que son los sabores o los productos que tenemos más subestimados, que no descubrimos
en el país?
Sí.
Y bueno, hay uno que es clásico y que no le damos bolillo, del maíz. El maíz no se le da importancia, más que un choclo hervido en alguna cosa. El maíz tiene una versatilidad tremenda. Yo estaba hablando recién, Enrique, yo estaba pensando helados nuevos para tirarle una lista, qué sé yo. Por ejemplo, el anchi, que no lo conocemos, hemos perdido.
¿Qué es el anchi?
El anchi es un postre que se hace con harina de maíz molida. Sí, se cocina como una polenta, pero se lo hace con almíbar, se lo puede hacer con un vino torrontés nuestro, se le ponen unas pasas, se le puede poner muchas cosas, se usa limón para el anchi, y es un postre riquísimo, de textura cremosa, como una mazamorra, y pensar y asociar eso en la cabeza, el sabor del maíz con el limón, con una jalea de pasas de Malbec, que tenemos acá un Malbec muy bueno en Tucumán, tener un helado así es brutal. Tenemos la ulpada. La ulpada es una bebida también hecha con harina de maíz blanco molido y tostado, que se usaba para refrescar a los arrieros. Se preparaba con agua, ¿sí? A veces se le ponía limón, y era lo que llevaban los arrieros para refrescarse. No había Coca-Cola, ni juguito en sobres, ni nada de eso, y llevaban la ulpada. En Tafí del Valle hemos estado trabajando toda la mitad del año, la última mitad del año pasado, en un programa de fortalecimiento gastronómico con el Ente de Turismo de Tucumán, donde hemos puesto en valor todo esto y hemos traído la ulpada y hemos dicho, ¿por qué no ponerla en nuestra carta de tragos? ¿Sí? Y hacer una ulpada sin alcohol con diferentes frutas. Estamos haciendo arándanos, frutillas, limones y todo para los chicos, o para la gente que quiere un refresco para reemplazar una gaseosa. Le damos algo con identidad, y también hemos hecho ulpadas con alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos vinos, porque tenemos aguardientes muy buenos.
Claro.
Entonces se ha generado eso, y en el mismo lugareño han dicho, puedo tener un producto premium con las cosas que hacía mi abuela.
Claro.
¿sí? Entonces, bueno, o sea, se ha generado una cosa muy linda. Y ya te paso la lista después.
Genial, porque... genial, tomo nota. Sí, escuchando atentamente.
Estás escuchando atentamente. En cualquier lado notas dónde, qué nuevo helado puede surgir. Sí. Por el concepto que decías, Enrique, de Plaza Crema, es muy difícil que ustedes tengan sucursales, ¿no?
Sí, o sea, sí, es difícil totalmente.
La idea es acá... ¿Y es así?
Sí, como te decía, hay una cuestión ideológica muy fuerte en mi familia, que nosotros apuntamos a tener un local que explote, ¿me entendés? Nosotros estamos presentes en el local, somos fabricantes.
¿Cómo así tu familia? ¿Cómo estás con
tu padre? Mi familia, mi hermano, Roberto, mi hermano es el maestro heladero, bueno, después tengo una hermana más, mi papá y mi mamá, y mi hermano está al frente conmigo, mi hermano es el que fabrica, el que diseña los helados, pero a la vez nosotros fabricamos. Yo estoy aparte a cargo de la parte comercial, de todo lo que es el marketing, y tenemos otras propuestas, como por ejemplo hacemos nosotros las publicidades, filmamos, trabajamos muchas cuestiones, le aportan a esta locura de que veníamos hablando recién. Y a mí me encanta pensar que, por ejemplo, los fines de semana de verano nosotros recibimos a la gente. Estamos con mi hermano ahí, en el local. Me gusta la mirada que Álvaro también la tenía en su restaurante, que viene una persona a comer y vos salías a recibirlo. Claro. Yo creo que la franquicia a veces va en desmedro de la cocina. Que haya miles de franquicias de una heladería o de una cadena de hamburguesa, creo que va en contra de todo esto que viene hablando Álvaro.
Claro. Yo prefiero que se pierda el concepto original de lo que era la gastronomía.
Exactamente, yo prefiero que en un pueblo haya 10 lugares totalmente distintos, ¿sí? O en una ciudad lugares distintos para que tengas posibilidad y no que me tengas dos franquicias repetida en todas las cuadras, ¿me entendés? Nosotros queremos hacer eso. Y para eso estar en la presencia nuestra funciona, ¿me entendés? Vos recibís a la gente. La gente que va a la heladería te pregunta, che, ¿cómo se hace esto? ¿Qué sabor es el más raro? ¿Me puedes hacer probar esto? Helados de humo, la gente está fascinada, ¿me entendés? No comprende todas estas cosas. Entonces, nosotros, los que somos los dueños, queremos estar, no nos queremos perder eso. Y aparte que con Álvaro siempre lo decimos, somos felices haciendo esto.
Claro.
Yo, si tengo que volverme loco en 10 sucursales, sufro, ¿me entendés?
Claro.
Con una sucursal recibiendo a la gente soy feliz, te juro, hago lo que amo y la paso bien encima.
Estaba pensando, vos y tu hermano estaban pensando, el helado Jauja, que tienen un concepto bastante parecido en cuanto a la creación de helado, qué sé yo qué, que son una marca del sur, pero también son dos hermanos, ¿no?
Ah, sí.
Claro,
eso no sabía.
Pensando que
genial.
Sé que ese tipo de familias, ese tipo de cosas que están en la familia. ¿Cómo surgió el asunto del helado en tu familia?
Mira, nosotros pusimos la heladería en el año 2009. Era un viejo anhelo familiar. Mis viejos querían tener una heladería hace muchos años. Ellos trabajaban en relación de dependencia, ahorraron y con mi hermano renunciamos a nuestro trabajo, pusimos la heladería. Fue espectacular en el 2009. Vendíamos un montón, teníamos 20 sabores de helado, heladería común y corriente. Y en el 2013, chau, fracasamos, nos venimos abajo, con toda, ¿no? Cerramos dos sucursales, quedaron chicos afuera, fue horrible. Y de repente con mi hermano, pensando todo un invierno, dijimos, che, hagamos algo distinto. Y ese algo distinto fue hacer una propuesta, un proyecto que nos pareció copado, ser una heladería especializada en sabores exóticos.
Claro.
Y ser la heladería con más sabores de Argentina. Eso lo propusimos en el año 2013.
Es la heladería con mayor cantidad de sabores en Argentina.
Sí. ¿Ciento? Sí, sí. 150 sabores.
Hoy y a fin de año piensan hacer más.
Claro, a fin de año hacemos más, sí, exactamente.
Por eso recibieron la visita de Macri,
el presidente. También, ¿no? Vino el presidente en septiembre del año pasado. Sí,
¿qué le dijo?
Bueno, fue una charla muy interesante, la verdad, duró 20 minutos, hablamos, nos preguntó, estaba copado por el proyecto. Nos dijo que él es muy dulcero, él y su familia, y que él siempre trata de visitar lugares que tengan que ver con los dulces, fábrica de alfajores. Bueno, en este caso quería probar los helados, su hija le había preguntado por los helados. Y bueno, quería probar todos los raros, probó helado de remolacha, de fernet, de cerveza, le llamaba el helado de humo que nunca se hubiera probado.
Claro.
Y no, y él nos contaba, mira, yo visito muchas heladerías cuando viajo y la verdad que me pareció muy original. Nos dio consejos. Bueno, él por ejemplo nos decía, ¿qué hacen que no ponen sucursales? Ya se tienen que ir a otro.
Claro.
Y yo le explicaba todo este
idea.
No,
claro.
Y él me decía que
esto no es como vender autos.
Claro, no.
Claro.
Y él decía, no, vos tenés que ganar plata. Decía, basta de idealismo. Está bien, él tiene una mirada más comercial.
Pero vos seguiste un mirada y sos feliz.
Sí, totalmente. Pero la escucho, ¿no? Yo lo sigo, no dejo de escuchar a todos los que saben.
Claro. Enrique Speche, uno de los dueños de Plaza Crema, que queda ahí en Manantial, que cerca de San Miguel de Tucumán. Es una buena visita para este verano, si andan por acá. Álvaro Arismendi, bueno, además de ganador de concurso de Cocina Argentina Argentino, director de Nueva Cocina Argentina y con un montón de trabajo. Les agradezco muchísimo que tenés todo acá.
Bueno, gracias Osvaldo, por vos, a tu invitación y por ayudarnos a difundir lo que estamos haciendo, no solamente por nosotros y por nuestra provincia, sino por el país y por toda la gente, por todos los productores que necesitan muchísimo apoyo y mucha difusión. Y gracias a ustedes podemos no, llegar.
La verdad que para nosotros es una alegría, no solo que es una obligación, sino que es una obligación de Radio Nacional, sino que además es una alegría para nosotros poder hacerlo, digamos, saber que contamos con todo esto en cualquier lugar del país. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Vamos a Buenos Aires.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.